Sintoniza Aprendiendo a Vivir y comparte con nosotros este nuevo programa donde podrás encontrar respuestas y compartir tus dudas con un gran equipo de colaboradores y profesionales. Escúchanos todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde con Santiago Domingo, aquí en Radio Sport Valencia 91.4. Aprendiendo a Vivir, un programa donde tú eres lo más importante.
Martes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Teléfono de contacto 601-487-113 para que mandéis vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que tratamos todos los martes y jueves. Siempre os lo decimos, suscribiros al canal porque nos ayudáis mucho y así dais a conocer el contenido de los vídeos y nos podéis curiosear. Y recordad que estamos en Radio Sport 91.4 en Valencia, pero si estáis fuera de Valencia, fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis seguir en todas partes del mundo. Que, por cierto, siempre mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esas latitudes. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a las colaboradoras de hoy, que son María Teresa Pérez, que se dedica a la expansión y al crecimiento espiritual. María Teresa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
María Saavedra, que es psicóloga clínica, escritora, hipnoterapeuta, entre otras muchas cosas que ya nos comentarás a mitad del programa. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias, Santiago, por invitarme.
Y Ayesa Alegría, que es creadora de Evolution, que significa evolución y transformación consciente. Ayesa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas. Un gusto estar aquí.
Pues mira, os comento. El tema de hoy me lo habían propuesto muchas veces, porque el tema injusticia y por qué pasan cosas a la gente que no entiende es muy complejo, es muy complicado. Y lo vamos a tocar hoy. Y es precisamente por qué a la gente buena le suceden cosas malas, que es algo que escapa, obviamente, a la percepción y a la mente de muchas, muchas personas. ¿Existen las injusticias? Así que vamos a empezar por esa simple pregunta. Teresa, ¿por qué a la gente buena le suceden cosas malas?
Bueno, de entrada vamos a definir bueno y malo. ¿Quién es la gente buena y cuáles son las cosas malas? Por ejemplo. Y ahí estamos ya enjuiciando un montón de cosas que estamos dando por supuestas para que cuadren con nuestras creencias, ¿no? Y con nuestra manera de enfocar la vida. A la gente que viene a la vida le pasan cosas. Eso es todo. Y la vida no es justa ni es injusta. La vida es. Cuando definimos esas cosas es porque no se ajusta a nuestro criterio y a nuestros esquemas y porque hay vivencias que a veces son demasiado duras o demasiado difíciles o demasiado complicadas, pero realmente hemos venido para eso, o sea que ese es mi punto de vista.
Pues yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Es muy acertada lo que estás comentando, Teresa, aunque habrá mucha gente que no esté de acuerdo, por supuesto, por sus propias vivencias. Ayesa, ¿por qué la gente buena sufre?
Bueno, yo estoy muy en lo que dice María Teresa, mi compañera. ¿Qué es bueno y malo? Habría que ver desde dónde estamos poniendo esa etiqueta, desde qué creencia, idea y qué son también las cosas justas e injustas, ¿no? La verdad es que si me hubiese tocado hablar la primera hubiese dicho exactamente lo mismo que María Teresa y entonces tengo un poquito más que añadir porque estoy muy con mi compañera, sí. ¿Qué es bueno y malo en esta vida? ¿Desde dónde?
Es que si partimos de la base de la dualidad, de lo bueno y lo malo, lo vamos a llevar mal, sobre todo porque es lo que comentamos, ¿no? Es que si empezamos a percibir las experiencias de la vida y a etiquetarlas, se va a volver muy compleja la existencia de un ser humano. Por eso a lo mejor aquí lo mejor es expandir un poco la mente, estirarla lo más posible y entender que lo que pasa es lo que pasa. Y cómo nosotros lo definamos o lo elijamos experimentar, ese es otro asunto, ¿no? Pero por ahí van las cosas. María Saavedra.
Bueno, en mi caso yo pienso que la bondad es una forma de adaptación a la vida que se centra en la relación de los demás, ¿no? Y coincido mucho con un neurocientífico que ha trabajado mucho la afectividad, que lo que dice es que la bondad sería en este caso el valor más inteligente, ¿no? Y que requiere más sabiduría. Es decir, el cerebro bondadoso es un cerebro muy inteligente. Entonces, para mí sería que las personas bondadosas lo que les pasa es que tienen una forma de adaptarse al entorno que en el día a día no coincide con la lógica que utilizan las situaciones de supervivencia. Porque cuando estamos en un estado de supervivencia emocional, todo se vuelve más hostil y más difícil. Y en esa disonancia creo que es donde aparece el término justo, injusto, bueno, malo, ¿no?
Ok.
Paso palabra.
De hecho, yo creo que el monopolio de las cosas malas no lo tiene la gente buena. O sea, las cosas malas, si hablamos de etiquetas, le pasan a la gente buena y le pasa a la gente mala, ¿no? Si vamos a etiquetar. O sea, le pasa a todo el mundo. Ahí lo que tenemos que entrar es precisamente a no etiquetar, a no definir ni a prejuzgar las situaciones que nos pasan en la vida. Hay que entender que las cosas que te pasan, pasan por algo. O sea, no es una casualidad que algo suceda en tu vida. Otra cosa es como tú lo elijas o puedas experimentarlo. Por eso es que ahora que vamos a entrar de lleno al tema de las injusticias, tiene mucho que ver, ¿no? Porque si nos vamos con esas, ¿podríamos decir que las injusticias existen? ¿Teresa?
Depende de desde dónde lo estemos viendo, desde mi conveniencia, desde lo que yo quiero que ocurra o que sea mi vida, desde el resultado que espero de cualquier relación, de cualquier circunstancia, de cualquier situación, desde dónde estoy yo, además juzgando, palabra clave, el resultado de algo, ¿no? De una interacción o de un acontecimiento. Es según mi criterio, es según otro criterio. Realmente creo que sí, que es cierto, o sea, es cuestión de adaptación. O sea, yo creo que las cosas no son ni buenas ni malas y lo que ocurre es que depende mucho de lo que hacemos con ellas, porque experiencias duras o difíciles o estupendas vamos a vivir todos, pero se trata de cómo las vives y qué haces con ellas. Si realmente te enfadas con el mundo o con Dios o con lo que sea, o si realmente sacas el mejor partido de la situación, a pesar de que sea horrorosa. Porque todas tienen una parte muy positiva. ¿Cuánta gente después de una enfermedad horrorosa ha salido muy renovado, incluso aunque haya tenido un desenlace, mortal? Pero, a ver, yo es que no sé, pero yo no conozco a nadie que haya venido aquí para no morirse.
Tampoco.
Entonces creo que se trata, nunca nos viene bien el momento, ¿no? Ni la circunstancia, pero creo que se trata de qué hacemos con la experiencia y...
Pues yo creo que es por ahí, precisamente. ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la elegimos? Claro. ¿No? Elisa, ¿querías comentar?
Sí, creo que se vuelve injusticia en el momento que dejamos de aceptar lo que nos está sucediendo. Es una injusticia porque nuestra idea de lo que tiene que ser no coincide con lo que está siendo en ese momento. Entonces me cabreo, me enfado porque no es como yo quiero. Entonces se vuelve una injusticia. Pero en realidad está siendo como tiene que ser. Siempre al final todo es como tiene que ser en esta vida. Luego otra cosa es que cuadre con cómo yo quiero que sean las cosas. Entonces pues en ese tránsito, en esa transformación de la experiencia, pues nosotros le ponemos la etiqueta de qué injusticia. Como no es como yo quiero, es una injusticia.
Pues yo creo que ese es uno de los puntos más importantes del día de hoy, ¿no? Porque claro, al final nos damos cuenta que la justicia o la injusticia es una percepción de las cosas, de las realidades, ¿no? La cada uno. Cada uno puede definir como injusticia o justicia lo que le esté pasando, pero es una percepción. Y si es una percepción personal, eso me da la gran oportunidad de poder cambiarla, que es lo maravilloso también del tema, que si bien es cierto que seguimos percibiendo muchas cosas como injustas, si nos damos cuenta que al final es una percepción mía, me da el poder para cambiarlo, ¿no, María?
Desde ahí, sí. Y lo curioso es que cuando hablamos de injusticia individual, se nos escapan otros factores, ¿no? Es decir, yo creo que la injusticia parte de una injusticia social. Es decir, no vinculo la injusticia sin una sociedad injusta. Entonces, lo que ocurre, yo creo que el gran problema que hay es que se produce, ¿no?, la injusticia por la discriminación, la intolerancia que se da en un entorno y en un contexto determinado, la falta de empatía, ¿no? Es decir, la mala distribución de bienes que podemos ver constantemente, la exclusión que se hace y el desempoderamiento a determinadas personas, ¿no?, o culturas. Entonces, yo creo que un sistema injusto, aparte de que a veces no identifica a las víctimas, ¿vale?, llamemos víctimas a las personas que son dañadas, el problema es que también hay que ver a los que consienten pasivamente esas injusticias. Entonces, claro, nos encontramos con otro factor mayor, es decir, cómo identificamos a las personas que están viviendo esas situaciones que a veces se pueden, como tú dices, se puede hacer algo al respecto. Tenemos un control respecto no solamente de nosotros, sino del entorno en el que estamos, ¿no? Y ahí aparece la responsabilidad social, que creo que todos los que estamos aquí nos vinculamos con un querer aumentar el bienestar de los que conocemos y no conocemos.
Ok, pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo, aunque si ya hemos llegado a la conclusión de que la injusticia no existe, que es una definición, es una forma de ver las cosas, claro, vamos a ir en ese camino, ¿no? Vamos a tratar de mandar un mensaje de que, ok, entendemos que hay situaciones que no queremos, que no aceptamos, que no nos gustan, pero esa es la realidad que iba a decir que te tocó vivir, pero más bien que has elegido vivir, ¿no? Otra cosa es que tú te acuerdes o seas consciente de eso. Además, el hecho de que uno piense que la injusticia existe no ayuda en nada. O sí nos ayuda en algo el pensar que las injusticias existen. Me refiero, no van a cambiar las cosas. Yo veo a tres personas golpeando a una persona y digo, eso es injusto. Pues puede ser, pero no va a cambiar el que yo lo diga. Lo que sí cambia es la vibración que yo estoy mandando cuando siento que hay una injusticia, ¿no, Teresa?
Sí, claro. La actitud que tú tomas con respecto a esa injusticia exterior, pues estamos hablando de dos tipos de situaciones, las que vives tú o las que observas en el exterior, ¿no? Cuando tú observas fuera una situación que defines como injusta porque ves que no está equilibrada realmente, vamos, lo lógico, lo que pienso yo que nace en el ser humano son las ganas de equilibrar eso, con lo cual hasta donde tú puedas es la posibilidad de intervenir y de hacer algo para que eso se equilibre y para que deje de ser esa situación injusta y deje de ser algo pasivo, ¿no? Algo que solo observas en tu casa y chillas y gritas y nada más, no haces nada.
Se vuelve peligroso, ¿no? Porque te puedes volver un enjuiciador. O sea, tú tomas por tu cuenta la justicia que tú piensas que es correcta. Porque que me diga a mí alguien quién tiene el baremo, ¿no?, de la justicia tal cual. Entonces, claro, y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?, cómo unos piensan lo que es justo y hacen pagar a otros, cuando realmente no tenemos una idea, ¿no? Además que, si yo creo en la justicia, seguramente me puedo convertir en una víctima. Pero si yo veo la realidad, las cosas que pasan en mi vida, como algo necesario, que está ahí porque tiene que estar, más allá de lo que yo alcance a definir, ya no me volví una víctima, ya soy un observador, ya quizá pueda vivir la experiencia de otra forma, ¿no, Yeisa?
Sí, efectivamente, Santi, yo estoy contigo. Creo que al final lo que nos corresponde a cada uno y de la mejor forma que podemos acompañarnos entre todos es responsabilizándonos cada cual de lo que podemos responsabilizarnos, porque tampoco no hemos venido aquí a salvar el mundo, no somos salvadores ni y cuánto peso significaría eso y cuánto sufrimiento al ver que no vas a salvar a nadie más que a ti mismo en caso de que puedas salvarte de algo. Con lo cual, yo estoy contigo. Creo que el acto de generosidad que podemos hacer para nosotros los primeros y luego colateralmente para el mundo es responsabilizarnos de nosotros mismos y ahí ya que se expanda y se extienda de la forma que tenga que ser en esa injusticia, entre comillas, que yo siento que no está sucediendo porque creo que todo está colocado de una forma tan inteligente naturalmente. O sea, creo que la naturaleza sabe tan bien cómo todo tiene que estar colocado para nuestro aprendizaje, evolución y crecimiento como seres y como planeta y como todo, que siento que todo está perfecto. Lo que pasa es que el cerebro, la mente, la razón y el pensamiento no alcanza a entender todo esto, porque todo esto tiene que ver mucho más allá que algo que podamos entender desde una idea o una creencia.
Pues eso es tal cual, Larisa. De hecho, se me viene, por ejemplo, el dolor, ¿no? Muchas veces no queremos experimentar el dolor, y menos si es un dolor agudo. Pero no nos olvidemos que el dolor es una señal, es un aviso, es una ayuda para que te des cuenta que algo no está funcionando y, por supuesto, hagas algo al respecto, ¿no? Sin embargo, lo hemos estigmatizado, o sea, no queremos el dolor porque nos olvidamos cuál es la causa, ¿no? Y qué es lo que trae de ventaja el hecho de lo que sintamos. A nivel evolución es lo mismo. Sabemos que hay experiencias que son muy duras para cualquiera, sepa, no sepa, tenga herramientas o no tenga herramientas. Pero obviamente cuando entiendes cuál es el engranaje de la vida, claro, las puedes vivir de otra forma completamente diferente cuando piensas que las injusticias no existen, ¿no, María? ¿Saavedra?
Bueno, eso está muy bien, ¿no? Cuando partimos de que tenemos una responsabilidad personal y que la bondad nos ayuda a equilibrar el sistema en el que estamos, al final podemos jugar con una cosa, y es que dentro de todos los estudios científicos, ¿no?, y las personas que están estudiando la bondad, la empatía, una de las cosas que han descubierto, y creo que es importante que sepamos, que cuando somos partícipes o observadores de un acto bondadoso o empático o altruista, eso se contagia. ¿No? Entonces, qué mejor que hablar de personas que han pasado por situaciones durísimas, como Frida Kahlo, ¿no?, históricamente, o Armstrong, ¿no?, el ciclista, Nelson Mandela, Alex Zanardi, que han cambiado el curso, ¿no?, de esas injusticias, hablando de injusticias con la experiencia personal que han tenido, creyendo en su capacidad de generar nuevas potencialidades. Y lo que han logrado al ser ellos mismos es cambiar o inspirar a los que tenían al lado con ese efecto contagio, ¿no? Y eso es lo más interesante. Creo que es un gran antídoto social y personal.
Pues definitivamente, ¿no? Aquí lo que hay que empezar a contemplar es que lo que nos pasa, la realidad que llega a nuestra vida, es lo que es. Tú lo puedes definir como tú quieras. Lo puedes etiquetar como te apetezca. Pero que etiquetarlo como injusticia no te va a ayudar. Ni lo va a cambiar. Porque si a mí me dijeran, no, Santi, es que yo lo etiqueto como injusticia y directamente lo cambio. ¿Vale? Pues entonces ya, yo soy el primero, etiquétalo. Pero es que no, vas a quedar insatisfecho, con rencor, con molestia, con malestar, con todo el mundo, con toda la situación, con toda la vida, y al final no vas a cambiar nada. Sin embargo, si lo entiendes, si entiendes que esa es la realidad, y que hay que vivirla lo mejor que puedas, que no tiene que ver con un castigo o con un premio, que simplemente es lo que tú has elegido vivir, la percepción que te llega es completamente diferente. O sea, es bajar las manos y decir, ok, no me gusta sentir esto, pero si está ahí es por algo y vamos por ello. Es que la posición es completamente diferente aunque la realidad sea la misma, ¿no, Ayesha?
Yo quería decir también una cosilla respecto a lo que has dicho del dolor antes, Santi. Que justo esta mañana lo estaba hablando con un amigo y pues ya que estamos lo traigo aquí, y es que hay experiencias en la vida que solo a través del dolor, o sea, el dolor solo nos puede hacer alcanzar ciertos aprendizajes, o sea, solo el dolor nos puede hacer llegar hasta ese lugar y solo el amor nos puede también hacer llegar a ciertos lugares. Es decir, que es necesario que el dolor exista para poder llegar a o conectar con ciertos aspectos de la vida. Entonces, en realidad, dejaría de ser una putada para convertirse en un regalo, por a dónde me está llevando ese dolor. Luego, sí que es cierto que puedes llegar a un momento de la vida en el que nos demos cuenta de que ya no es necesario el dolor para adquirir ciertos aprendizajes y ciertas... Pero al principio, pues sí que hay que pasar por ciertas vivencias que generen dolor y luego darte cuenta que ya no es necesario. Pero bueno, creo que el dolor ha de estar en este mundo para vivir la transformación del ser, de la vida, de la conciencia, lo que cada uno quiera llamarlo.
Claro, eso cuando ya lo ves de un punto de vista un poquito más absoluto, porque claro, si nuestra visión limitada es de que nacemos, crecemos, comemos, nos procreamos y nos morimos, no vamos a entender esto. Esto es así de claro. O sea, no vamos a poder llegar, porque no llegamos hasta ahí. Pero si entiendes que hay mucho más de lo que percibimos y que todo esto tiene un propósito, el de experimentar, y que las experiencias están para hacernos evolucionar, claro, la cosa cambia por completo. Porque entonces ya no te vas a preguntar por qué esa persona buena está sufriendo. Vas a entender que si eso lo está experimentando es para su evolución. Y que son tus etiquetas, nada más tuyas, las que están diciendo si eso es positivo o negativo. Por ejemplo, a Yeisa, por ejemplo, es muy deportista. Obviamente, habrás tenido muchas agujetas, ¿no?
Sí.
Pues imagínate que yo soy tu madre y como te veo que te duele mucho la pierna porque tienes agujetas, te digo que no vayas al gimnasio porque te está doliendo. Es absurdo. ¿Por qué? Porque entiendo que es algo para tu beneficio. Porque tu cuerpo se está rompiendo y reestructurando para crecer. Pues esto es lo mismo. Cuando entendemos que esa gente buena o mala que está pasando por esas situaciones lo hace en función de experimentar algo para crecer, ahí las injusticias desaparecen, ¿no, María?
Sí, Santiago, y lo curioso es recordar, ¿no?, a las personas que tienen la libertad de elegir en todo momento, uh-huh, y sobre todo que no teman la incertidumbre ni el dolor. Entonces yo creo que la psicoterapia, ¿no?, parte de hacer entender a las personas que sufrir y amar van de la mano. O sea, es decir, el sufrimiento nos aporta tal vez una capacidad de esforzarnos para querer salir de ahí, ¿no? Muchas veces esas jaulas, esas cárceles, esa situación que se repite y uno no sabe cómo salir de ella. Pero recordar que todos tenemos el control de nosotros mismos y que tenemos la capacidad de elegir y que esa perspectiva desde la cual observemos el mundo, que habéis comentado, cuando de esa perspectiva sacamos oportunidades, es cuando realmente aparece un posible cambio. Y ese cambio, oye, pues que si se puede hacer con dosis de bondad, teniendo en cuenta al que tienes al lado y haciéndole sentir bien, para mí es fundamental recordar que la bondad de la mano de la resiliencia, ¿sí?, es un arma maravillosa o una flor maravillosa, ¿no? Es decir, uno puede ser bueno y fuerte en la vida, porque es que hay personas que creen que la bondad es debilidad y para nada.
Al contrario, es fortaleza, ¿no? Pero bueno... Uh-huh. Además, no olvidemos algo. ¿El bueno sufre por bueno o por inconsciente? Porque claro, si hemos visto que el sufrimiento es la resistencia a la realidad, y yo entiendo que la realidad es la que es, no voy a sufrir por ser buena persona. Voy a sufrir porque no estoy entendiendo por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. Más allá de cuál sea la situación, que volvemos a decir... A ver, somos empáticos, sabemos que hay situaciones muy difíciles de llevar en cualquier estado. Pero están ahí por algo. Esa es la realidad, ¿no, Teresa?
Desde luego. Y partiendo de la base de que, como decías antes, estamos aquí para evolucionar, evidentemente tenemos que atravesar toda esa serie de situaciones para sacar lo mejor de nosotros, para sacarles el máximo partido, para crecer, porque además es que crecer duele. Crecer duele siempre. Cuando crecíamos de pequeños no nos decía, cuando nos dolía algo, ¿no? De pequeñito nos decía, eso que estás creciendo. Y es cierto, tanto crecer físicamente como crecer a cualquier nivel de evolución, duele. Y enfrentarte a determinadas situaciones dolorosas te hace crecer siempre y cuando las aproveches para sacar lo mejor de ti, para hacer de ellas algo positivo, aunque no sean platos de gusto, aunque digas, mira, esto realmente no lo quería en mi vida, me lo podía haber ahorrado, pero mira lo que he hecho con ello, porque lo he tenido que vivir, ya que lo he tenido que vivir, voy a experimentarlo de una forma que realmente me sirva, ¿no? Y no que me bloquee, porque cuando pasamos al papel de víctimas, entonces sí, nos bloquea todo y nos impide el avance y nos impide la comprensión y nos impide pensar, ¿no? No, tienes que pasar al papel activo de decir, bueno, pues hasta donde desde mi limitado espacio de movimiento puedo yo manejar los hilos, hasta ahí puedo tomar mis decisiones y puedo avanzar y puedo aceptar, no con resignación ni mucho menos, sino es una aceptación activa. Voy a utilizarlo. Porque ya que está ahí, jolín, no me puedo librar de ello, pues que no pase por mi vida aplastándome sin más, ¿no? Y sí que es cierto que en los momentos del dolor, como decía Sayesa, es cuando, siempre es cuando el ser humano da lo mejor de sí, ¿no? Los poetas en su máximo cénit estaban hechos polvo y era cuando mejores poemas hacían, ¿no? Somos así, estamos en el mundo de la dualidad, somos esto, aquí somos esto. Cuando nos vayamos de aquí ya seremos otra cosa, pero mientras estemos aquí somos duales.
Pues esa es la realidad, Teresa, esa es la realidad y entonces la invitación para los oyentes es, a ver, cada quien puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero las injusticias, por lo que estamos viendo aquí, no existen. Es tu percepción de cómo deberían ser las cosas. ¿Y por qué es importante cambiarlo? Pues porque vas a vivir la vida de otra forma, vas a ver las situaciones de otra forma. Que volvemos a lo mismo, cada quien que cambie lo que quiera, faltaría más, ¿no? Tú puedes ver las cosas como te apetezca. Pero si pruebas quizá a ver las cosas desde la perfección de las mismas, del por qué están ahí y para qué están ahí, pues empiezas a experimentarlas de otra forma que te hacen vivir de otra manera, que te permite disfrutar más de esta experiencia que es la vida. ¿Sí, Teresa?
Y algo que creo que ha sido María que ha comentado antes, que me parece súper importante, ¿no? Que cuando tú las experimentas desde ese punto, entonces realmente pues lo que haces es amplificar esa experiencia y que no sea solo tuya personal, se llega a todas las personas de tu entorno, sale de ti y bueno, lo que haces es pues de alguna manera contagiar esa bondad que tú decías, María, y extenderla, ¿no? Y me parece que eso es un poco la misión de todos, ¿no? En esta vida, el vivir las cosas desde ahí y emanar lo más posible esa energía positiva, que no es una especie de resignación con cara así de risueña de que sea lo que Dios quiera. No solo eso, es activo, no es pasivo, no es resignación, es acción. Pues y acción fuerte, ¿eh?
Estamos llegando a conclusiones. Primero, no solamente las personas buenas sufren, sufren las buenas y las malas, sufrimos todos. No sufres por ser bueno, sufres por ser inconsciente, porque ya estamos viendo que al final el sufrimiento es la resistencia a lo que es, la no aceptación a lo que tú has elegido vivir, y que finalmente las injusticias no existen, ¿no? Es una realidad por la cual tienes que pasar y que contra antes entiendas y comprendas, pues mejor vas a pasar por la vida, ¿no? Digamos que vas a pasar más placenteramente, ¿no? No con tanta resistencia, que es lo que realmente produce el dolor y la molestia, ¿no, Ayesha?
Sí, además creo que es un acto de amor propio hacia uno mismo, el hecho de tomarse el tiempo, la responsabilidad de hacer que en lugar de verlo como una injusticia, pues voy a verlo como un proceso de crecimiento, porque siento que eso es amarme, porque me estoy haciendo el regalo de enriquecerme, permitirme evolucionar como ser humano, salir de la vibración de la queja y cambiar a la vibración del amor, porque si tú ves que es una injusticia, estás generando queja, hay más vibración de esa y eso me va a terminar apagando y me va a terminar consumiendo y me va a terminar debilitando. Sin embargo, si cambio a la vibración de me abro a la experiencia, la abrazo a esa injusticia y veo en ella mi evolución como ser y aprendizaje, pues yo creo que pasas a una vibración de amor, sobre todo que empieza en ti. Y el acto más generoso para el mundo es amarte a ti mismo el primero, porque luego eso impepinablemente, ya siendo y estando, se va a extrapolar a cualquier ser humano con el que te compartas y desde el lugar en el que te compartas. Si tú estás amado, pues todo lo que salga de ti va a ser amor.
Definitivamente, ¿no? La mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Y obviamente ese tipo de actitudes se van pegando. Cuando alguien ve que tú pasas por un momento duro, complicado, que cualquiera podría definir como una injusticia, y lo pasas con gracia, lo pasas desde la consciencia, claro, es cuando te pones a pensar, si esta persona ha pasado por aquí de esa forma, sin quejarse, sin estar en resistencia con lo que está sucediendo, pues yo también puedo, ¿no? O sea, sí se puede. Y ahí es donde, digamos, que te apetece, ¿no? No solamente desde el conocimiento prestado, sino desde la experiencia, el pasar por situaciones difíciles como a todos nos ha tocado pasar o nos tocará, pero de una forma diferente, ¿no? No peleándonos con la realidad, sino tomando ventaja. O sea, si ya está aquí, si yo voy por la calle y me caigo, ya me he caído, ya está. O sea, te puedes quejar que es una injusticia, que no se puede, que el gobierno, ¿por qué deja los agujeros sin tapar? Y puedes decir lo que quieras, ya te has caído. Vale, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Te quieres seguir quejando? ¿O vamos a ver qué podemos sacar de eso? Pues igual te toca estar 15 días descansando en casa, ¿no? Bueno, pues eso es que te has llevado. Igual vas al hospital y la enfermera que te atiende, pues está muy buena. Y te la ligas y te vas a casa con ella. Yo qué sé, pueden pasar tantas cosas. O sea, no encajarse solamente en las injusticias y en lo que pensamos que es este negativo para nosotros, ¿no? Sino, si ya ha pasado, si ya está ahí tu realidad, pues saca provecho. Yo creo que es un buen mensaje. Cada quien que tome el que quiera. Bueno, antes de seguir con las injusticias, esto que es muy injusto, vamos a daros a conocer un poquito, que la gente sepa qué hacéis y desde dónde, y seguimos con las preguntas. Teresa, ¿empezamos contigo?
Bueno, pues yo hago muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad. Ayudo a las personas a encontrar ese camino que buscan en su interior a través de sesiones privadas en las que podemos hablar con los ángeles, con el ángel de la guarda, o también podemos utilizar la terapia de regresiones para traer al presente recuerdos de pasados remotos que nos ayuden a entender situaciones y a que se desbloquee. También canalizo, dejo que a través de mí hablen seres de alta vibración. Hago todas las semanas, todos los martes, hago unas meditaciones canalizadas muy, muy bonitas. Y bueno, la verdad es que son experiencias muy amorosas y muy de sentir, ¿no? Muy de sentir el amor. Últimamente estoy haciendo todo lo que llevo todo, parte del mes de junio, todo lo que va de julio, haciendo cada sábado por la tarde un tallercillo, y he hecho ya de un montón de cosas. El último ha sido de un taller que se llama Hacia un estado superior de conciencia, y ahora este próximo sábado tengo programado uno que ya está anunciado, que es conversando con tu niña o con tu niño interior, ¿no? Aprender a dialogar con tu pequeño y inocente yo, ¿no? Bueno, así en esa línea seguiré durante todo el verano, si puede ser. No sé si pararé algún sábado. Y nada, me podéis encontrar en mi página web, que se llama expandirlaluz.com. Y también Instagram, Twitter, Facebook, también Expandir la Luz. Esta soy yo siempre.
Pues suena muy interesante. ¿Vacaciones no, Teresa?
Pues no sé si me escaparé algún día, pero lo tengo un poco difícil en casa.
Sí, a veces. Eso es injusto, Teresa.
No es justo, es escogido.
Ahí estamos. Podría hacerlo. Ahí estamos. Qué palabras más sabias. Así es. Pero bueno, ojalá y puedas, que también que te las mereces. Gracias, Teresa. Vamos, Jaysa, vamos contigo.
Bueno, yo creé una marca personal hace como unos 4 años, se llama Transevolución y significa transformación y evolución consciente. A través de esta marca pues me comparto con el mundo. En este momento estoy viajando con mi mochila de un sitio para otro, según donde Transevolución me va llevando, porque al final es ella la que está guiando el camino, no yo. ¿Y qué hago? Pues yo siempre digo que compartir lo que llevo dentro con el mundo, y lo comparto pues de muchas formas diferentes. Hay momentos en los que doy charlas, hay otros momentos en los que es a partir de sesiones de meditación que he creado a través de los 4 elementos, hago talleres también y sobre todo pues retiros, y ahora estamos con una semana de Camino de Santiago en el norte, disfrutón, porque sé que mi cometido en esta vida es hacer que la gente conecte con el disfrute y la ganas de vivir. Es algo que yo llevo muy dentro, o sea, disfruto mucho de la vida y amo mucho la vida desde que nací prácticamente. Y bueno, sesiones individuales también, y escribo libros, o ellos me escriben a mí. Tengo a veces la sensación de que ellos me escriben a mí, porque aprendo cuando los escribo, y ahora estoy con el tercero y estoy aprendiendo un montón mientras se está escribiendo. Así que eso, compartirme con el mundo desde el ser. Me encontráis en transevolucion.com y mi teléfono 627-70-7649 en redes sociales como Ayeisa Alegría.
Pues suena también genial. Ahora que estabas diciendo lo de los libros me escribieron a mí, me suenan mucho los talleres, ¿no? Cuando, no sé si os pase a vosotras, pero yo, por ejemplo, cuando doy un taller, claro, lo estás dando y estás hablando contigo mismo muchas veces. Y es maravilloso porque, claro, esa conversación te lleva a seguir evolucionando, ¿no? Y yo digo, si los que toman el taller supieran lo que yo saco, bueno, es que ni pagarían directamente, diría, pero si tú te llevas más que nosotros. Así que te entiendo perfectamente con lo de los libros. Pues nada, invitamos a la gente que vibre con Teresa, con Ayeisa, que os contacte. María, ¿vamos contigo?
Bueno, pues a ver, yo me vinculo mucho con la psicología clínica. Soy psicóloga sanitaria, educativa, laboral. Creo nuevas terapias a nivel mundial. Creé Sexfulness en 2013, ¿no? La sexualidad consciente de la que se habla, y creo que ahora voy a empezar a dar la cara, ¿no? Para que la gente, sobre todo, sea consciente de dónde proceden esas fuentes, porque si acaso hago algo es investigar, ¿no? Y poner muchas bases científicas, a, por supuesto, ese proceso de sentir desde el corazón, ¿no? Y integrando al final la psicología con el cuerpo, ¿no? O sea, para mí es una lucha el que la psicología no se explote, sino que realmente se cuide, se mime, se respete. Entonces, bueno, pues aparte de eso, trabajo con MDR, FT, cognitivo-conductual, psicoanálisis, psicodrama, o sea, trabajo todas las terapias existentes y por haber, las integro, hipnosis, PNL, no sé decirte, ¿no? El currículum pues abarca mucho, mucho, ¿no? Pero bueno, sobre todo me interesa muchísimo la calidad humana, ¿no? Y el construir experiencias profundas a través, por ejemplo, de la psicoterapia corporal interpersonal, body cami, con un material que he creado, sensorio-motor, pues hacer que las personas conecten, incluso cuando el COVID intenta ser obstáculo. Una de las cosas que he construido es, da igual que aparezca un COVID, que puedes sentir y tocar al de al lado sin tocarlo, para que tu cerebro siga evolucionando y construyendo esas fibras neurológicas tan fundamentales para la salud psicológica como es el tacto, la conexión corporal y la sociabilidad. Así que aquí estoy y me esfuerzo mucho por ser buena persona. Nací con ello, pero el dar todo tu tiempo a los demás a veces cuesta. Yo lo reconozco. Es una situación que dices, oye, necesito un poquito de descanso, ¿no? Y bueno, para mí es importante elogiar la bondad como el valor supremo, junto con el amor. Para mí es fundamental que la gente sea consciente de que hay que esforzarse un poco también para ser buena persona, porque a veces priman los intereses personales por encima de lo que tienes a tu alrededor, y a veces hay que dar prioridad a lo del otro, porque desde ahí uno aprende, ¿no? También el camino personal del cual partimos y en el que estamos todos. Okay. Y me pueden encontrar, importantísimo, en la web mariasavedrapsicologa.com, y ahí ya hay despliegue de Facebook, Instagram, YouTube, que empezaré ahora, y bueno, pues artículos, lo que queráis. Incluso podéis pedirme lo que necesitéis, que aquí estoy.
Ok. Pues suena fabuloso. Te digo que los oyentes no podrán quejarse de opciones y de herramientas a donde pueden acudir. Otra cosa es que elijan hacerlo o no. Y mira, hablando, María, de eso de gente buena y gente mala, vamos a hacer un programa sobre eso. Porque si hemos visto que la gente mala no existe, solamente hay ausencia de conciencia, ¿la gente buena existe? Es un tema para comentar porque es muy interesante, pero eso ya será otro tema, que te veo con ganas. Vale, pues vamos a preguntas. Dice, soy Pilar de Barcelona. Dice, yo sinceramente, por eso dejé de creer en Dios. No imagino que haya alguien que haya creado la vida permitiendo que pasen tantas injusticias. Me encanta vuestro programa. De eso estamos hablando precisamente. De que, claro, ¿cómo vas a creer en un Dios o en alguien que permita que todo eso que tú ves, que obviamente estás definiendo como malo, exista? Pues obviamente es un poquito complicado, ¿no? Claro, si lo ves desde ese punto de vista, como lo ve esta Pilar, ¿no? Yo claro. Conozco muchas, yo mismo a los 14, 15 años, yo decía, ¿pero cómo es posible, de verdad, que exista un ser supremo que permita todo esto? Claro, no lo entiendes, no entra en tu mente joven, ¿no?
Es una de las preguntas que se hacen los niños, ¿no? Oye, si Jesús existe, porque hablan de Jesús, claro, que es un poco el camino que les manda, porque entonces hay niños pobres, ¿no? Son preguntas que ya desde la infancia uno se va haciendo para ir integrando el mundo que se ve y el mundo que te cuenta.
Claro, es que es completamente normal. Es que son preguntas que a la fecha de hoy yo creo que van miles de millones de personas que se harán. O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Simplemente lo que nos está tocando experimentar, ¿no? ¿Cuánta gente pregunta por qué, por qué, por qué? Claro, preguntas por qué, por qué, porque no te das cuenta para qué. Y es normal. Por eso estamos aquí, precisamente para decirte que hay un para qué, ¿no? Y que todo es perfecto más allá de que no lo quieras aceptar o no lo quieras vivir. Pero lo que le pasa a Pilar le pasa a mucha gente. ¿Sí, Ayesha?
Yo creo que nos preguntamos todo el tiempo por qué, por qué, por qué, por qué. Una vez más, ¿por qué? Porque la mente necesita entender. Todo el rato necesita entender qué pasa. Y es que hay cosas que la mente no va a alcanzar a entender nunca y entonces nos va a estar haciendo todo el tiempo preguntarnos por qué, por qué, por qué. Y eso es lo que nos está volviendo loco y lo que nos está generando ese sufrimiento. En lugar de decir, ya está, esto es lo que está pasando y me toca vivirlo, vivirlo, no entenderlo, vivirlo.
De hecho, hicimos un programa, creo que hace un par de semanas, precisamente de eso, ¿no? Que se titulaba, no tienes que entenderlo, solo aceptarlo. Y es que es así, es que hay una gran diferencia entre tratar de meter en tu cabeza, en tu limitada forma de pensar, todo lo que existe, a decir, pues no lo entiendo, pero pues es lo que hay, es lo que me ha tocado, ¿no? Si no quiero pensar que lo he elegido, bueno, pues lo he elegido, o me ha tocado, es lo que estoy viviendo. Con lo cual, ¿qué hago? ¿Me peleo o fluyo? ¿Qué hacemos, Teresa? ¿Nos peleamos o fluimos?
Pues mira, creo que tendríamos que empezar a dejar de echarle la culpa a Dios o a otro o a quien sea de que pasen cosas y empezar a hacer nosotros que pasen las que nosotros queremos que pasen, ¿no? Porque no creo en Dios porque hay cosas malas. Pues haz cosas buenas, no creas en nadie, cree en ti, pero sí, haz cosas buenas. O sea, siempre estamos en el papel de la víctima. Claro. Pasan las cosas, no me gustan, luego no puede ser. Eso no existe Dios porque deja que pasen eso. No. Dios te deja a ti que hagas lo que te dé la gana y si tú haces eso es porque quieres. Y si el mundo está así es porque tú y otros como tú, que solo son tu espejo, estáis haciéndolo. Así que arremángate y deja de ser la víctima y deja de echarle la culpa a nadie. Y haz lo que quieres. Sé tú, no dicen por ahí, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
Pues muy buen mensaje, ¿no, Teresa? Además, claro, es muy cierto que muchas veces sabemos, somos muy buenos para quejarnos, pero somos muy malos para hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que las cosas cambien. Eso, o sea, es una actitud muy repetitiva, ¿no? No me gusta, no quiero, no estoy de acuerdo. Vale, ¿y qué vas a hacer para cambiarlo? Claro, y ahí es donde uno dice, bueno, mejor me callo, no vaya a ser que me toque hacer algo. Claro, porque si estamos sabiendo que los cambios empiezan por uno mismo y piensas que hay un mundo injusto, bueno, pues sé la diferencia para ese mundo. Si es que piensas que hay un mundo injusto, ¿y esa?
De todas formas, Santi, también es algo que lo llevamos muy, muy celularmente incorporado en el ser, la queja. Hemos vivido viendo a nuestros padres quejarse, a los amigos quejarse, a los abuelos quejarse, entonces también lo hemos registrado como algo natural, no nos planteamos que exista otra forma de hacerlo, o sea, no nos planteamos que exista el hecho de, anda, si me puedo responsabilizar, si puedo aceptarlo, si puedo abrazarlo, entonces hay veces que eso también tenemos que aprenderlo. Aprender de dejar ser lo que hemos visto que es ser, como nos lo han contado, y empezar a ser como elegimos ser. Porque existen más formas, pero a veces como no las conocemos, pues nos limitamos a ser lo que vemos en el mundo.
Definitivamente, por eso siempre la invitación es investiga, encuentra cosas, ¿qué estás vibrando? ¿Estás de acuerdo con lo que eres en este momento? No, pues investiga, busca ayuda. Si no es complicado, ¿no? Sobre todo, si quieres cambio, si no los quieres, pues estás perfecto, no hay ningún problema. Dice, mi nombre es Esteban, yo pienso que el mundo está lleno de injusticias, aunque creo que vamos mejorando si lo comparamos con otros momentos de nuestra historia. Bueno, por lo menos es un poco más positivo. Estamos llenos de injusticias, pero estamos mejor que antes, ¿no? Estamos menos jodidos. Bueno, es una ganancia. Pues Esteban, tienes razón. Es que tienes razón, por lo menos en lo que estamos mejor que antes, ¿no? Pero bueno, pensando en que antes había más injusticias que ahora. Yo sinceramente pienso que las injusticias no han existido nunca, ¿no? Venimos a lo mismo, al mensaje de hoy. Las cosas son como son y lo que tienes que trabajar es cómo quieres percibirlas. Ese es el trabajo verdadero. Porque van a seguir sucediendo. ¿Sí, Ayesha?
Pues yo considero, Santi, que todos esos niños que se están muriendo de hambre y tienen que estar ahí para que yo también pueda aprender. ¿Oh? Es decir, yo los necesito para aprender. Y fíjate que esto puede ser duro escucharlo y potente, pero empezando en la aceptación de las cosas como son y abrazando a lo natural como está siendo y teniendo en cuenta que no puedo hacer nada para cambiarlo más que responsabilizarme yo y ver qué puedo sacar de todo esto, ellos a mí me están enseñando mucho y yo puedo aprender de muchas situaciones que para otras personas pueden ser una injusticia. Pongo esta como ejemplo porque quizá pueda ser de las que la gente más pueda reflejar como injusta, ¿no?
Pues creo que es por ahí, ¿no? ¿Sí, María?
Bueno, yo fíjate que difiero un poquito, ya porque creo que hay cosas que son muy difíciles de asimilar como posibles. Y además creo que no, que pensar que tiene que ver algo con un aprendizaje personal se queda corto, porque lo que es se sale de la experiencia personal. Entonces creo que tenemos que activar la acción, una acción positiva para dirigirnos, si es eso lo que nos duele, ¿no?, de ver o de contemplar, hacer algo al respecto. Yo creo que contemplar es un paso consciente para empezar, ¿no?, a hacer algo, pero tenemos que pasar a la acción, no nos podemos quedar con cómo me sirve a mí o de qué me sirve a mí esta experiencia. No, tenemos que ponernos porque creo que la sociedad está siendo muy injusta. Yo sí creo en las injusticias. Y no creo, y no tengo una percepción injusta. Yo no vivo desde la injusticia, pero sí percibo que muchísimas personas sí viven desde ese prisma. Y acepto ese prisma para hablar desde el lenguaje que la gente necesita, porque si no nos ponemos en un nivel superior y no creo que existan los niveles. Yo creo que si la gente cree en las injusticias, ¿por qué no pensar que sí existen y qué hacer al respecto, desde un prisma que se sale del nuestro?
Ok, aquí lo importante primero, te digo, es mandar el mensaje que a lo mejor las injusticias no existen, que cada quien piense lo que quiera. Otra es que, comentando lo que dice Ayesha, ¿no? A ver, todo son co-creaciones. Si yo necesito en esta evolución mía, personal, ser maltratado y no hay nadie que me maltrate, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia? Necesito un maltratador. Más allá de que luego lo digan, es un maltratador, vamos a meterlo a la cárcel. Pero yo lo necesito. Entonces, yo me imagino que lo que comenta Jace respecto a esa imagen de los niños pasando hambre es que es una co-creación también. Es que todo lo usamos para experimentar. Y lo de la injusticia y injusticia venimos a lo mismo. Cada quien tiene una percepción diferente. Teresa, ¿queréis comentar?
Sí, quería comentar que, bueno, para que tú puedas ejercer esa bondad interior, tiene que haber alguien que te necesite, ¿no? Si no hay niños muriéndose de hambre, yo no puedo ser bueno dándoles de comer.
Teresa, no lo sé.
Claro.
Bondad como consecuencia de algo. Y hemos visto que aquí finalmente la bondad, la maldad o cualquier otra cosa es una elección propia, más allá de lo que pasa a tu alrededor. Pero es un tema interesante para debatir, lo que estás comentando, porque sé por dónde va.
Sí, claro. Sí. O sea, si no hay algo que yo pueda solucionar o en lo que pueda aportar o donde pueda ayudar, donde pueda colaborar, realmente no estoy pudiendo comunicar toda esa energía amorosa, toda esa ayuda, todo ese... Tiene que haber alguien necesitado para que haya alguien que pueda...
Pero dime una cosa, si no hay con quién ser bueno y yo soy bueno, ¿sigo siendo bueno o dejo de ser bueno? Pregúntatelo porque es interesante.
Muy buena esa.
Se nos acaba el tiempo, como siempre agradecer a Jace Alegría, gracias por estar ahí con nosotros un día más. Teresa Pérez, un abrazo, gracias por compartir el programa de hoy. Y María Saavedra, como siempre, un placer que hayas compartido el programa con nosotros. esperamos que haya muchos más. A los que nos escuchan, recordar 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importa. Por cierto, tema del jueves que viene, cómo ser tú mismo y sobrevivir en el intento, que se me hace interesante. Os mandamos un abrazo a todos. Hasta el jueves.